Campus Latino.
Vengo de la cordillera al mar, voy de paso por esta ciudad, traigo lunas para su jardín y ramitos de sonrisa en flor, también traigo dulce de amistad para las penas y el dolor. Amor, dulce de amor, amor, dulce de amor, traigo lunas para su jardín y de paso una canción.
Icaic, 55 años de cine y cultura descolonizadora. Buenos días, amables auditores. Bienvenidos a Mosaico Cultural de Campus Latino en las ondas de Radio Campus, la radio de la comunidad de la Universidad Libre de Bruselas, en el 92.1 en la banda de frecuencia modulada y en nuestro sitio web www.radiocampus.be. Hace 55 años, el 24 de marzo de 1959, 3 meses después del triunfo de la Revolución Cubana, entra en vigor una ley, la ley número 169, la primera del reciente gobierno en el ámbito cultural, para la creación del Instituto Cubano del Arte e Industrias Cinematográficos, más conocido como el ICAIC, un organismo cultural sin precedentes en la isla que nace de cero para convertirse en uno de los principales motores y vectores de la identidad cultural cubana. Para saber más del tema, hemos tenido la fortuna de conversar con uno de los fundadores del ICAIC, don Manuel Pérez Paredes, cineasta y director, galardonado con el Premio Nacional de Arte de Cuba en 2013. Si no me equivoco, don Manuel, me puede corregir, por favor, y muchísimas gracias por aceptar conversar con Campus Latino.
Gracias a usted por invitarme a esta conversación.
Don Manuel, como habíamos conversado, le quería preguntar, sabemos que el ICAIC, un instituto que ha inspirado enormemente a los artistas en América Latina, no solamente en el campo cinematográfico, sino que también en la música, es muy amplio todo lo que el ICAIC ha generado en América Latina. Usted tenía 20 años cuando triunfa la Revolución Cubana que pone fin a la dictadura de Fulgencio Batista. ¿Cómo vivió usted esa época? ¿Qué tipo de cine existía entonces, hace 55 años? ¿Cómo se interesó usted en el llamado séptimo arte?
Yo tenía el primero de enero de 1959, cuando triunfó la Revolución Cubana, 19 años. Y mi vinculación con el cine en ese momento era la de un cinéfilo, un miembro de un cineclub, donde nos dedicábamos a ver películas, discutirlas, ver el cine de arte, el que se podía obtener en Cuba en aquellos momentos, leer libros de cine y soñar con que un día pudiera existir en Cuba un cine nacional, que no existía en aquel momento. Hasta 1959, en Cuba se producían esporádicamente películas cubanas y películas en coproducción fundamentalmente con México, porque la cercanía, el idioma, la música y otros factores culturales nos acercaban a México, y también porque el mercado cubano no le permitía a ningún productor privado, o era muy difícil producir una película en Cuba y que la película recuperara la inversión con el público de la isla.
Claro que
y
sí.
Las coproducciones con México ayudaban a este financiamiento del cine que se hacía antes de 1959. ¿Usted me está siguiendo la idea?
Sí, claro que sí, por supuesto. Sin embargo, bueno, triunfa la revolución y se crea otra cosa, ¿no? Se pasa a otra cosa. ¿Qué?
Claro, porque el cine que se producía en Cuba antes de 1959, existió un cine cubano antes del año 59, que hay que respetarlo, pero más como documento cultural que como voluntad artística, porque era predominantemente, no de manera absoluta, un cine con una vocación esencialmente comercial, aunque había intentos de hacer un cine comercial que yo llamaría serio. Pero con el ICAI surge un organismo estatal que invierte dinero, invierte recursos para hacer un cine que forme, que llegue con el tiempo a formar parte de ser una manifestación artística de la cultura, cosa que no era lo que caracterizaba el cine antes de 1959.
Entonces,
yo soy un fundador del ICAI, pero soy lo que se puede llamar un fundador de fila, de tropa, porque yo tenía una edad en la que mi nivel profesional, cultural, era todavía muy bajo, y las figuras fundamentales que crean el ICAI, el organismo estatal,
¿sí?,
y que son los pensadores, los teóricos y los organizadores, son Alfredo Guevara, que presidió el ICAI como fundador,
¿sí?,
y Tomás Gutiérrez Alea y Julio García Espinosa, para mencionarle a usted los tres pilares fundamentales, no son los únicos, pero son los fundamentales del nacimiento del ICAI como proyecto industrial y al mismo tiempo con voluntad de ser artístico.
Claro que sí, esos fueron los primeros pasos del ICAI y del cine cubano, del nuevo cine cubano de alguna manera. ¿Y cómo y dónde se formaron los profesionales que, digamos, construyeron el ICAI? ¿Usted mismo se formó ahí mismo, viajó al extranjero? ¿Cómo aprendió cine ya con las herramientas en la mano?
Nosotros teníamos, producto del cine anterior que se había hecho en Cuba, teníamos obreros y técnicos con alguna calificación profesional, porque se producían también noticieros y se producían algunas producciones documentales que permitían la existencia de un personal con alguna calificación para comenzar a desarrollar la industria. Pero en el caso de los que pudiéramos llamar los artistas, los futuros creadores, estaba muy reducida la lista, porque tanto García Espinosa como Tomás Gutiérrez Alea se habían formado en el Centro Experimental de Cine de Roma en los años 50, en la época del neorrealismo italiano, que es una corriente que nos marcó mucho en los años 50 generacionalmente. Y Alfredo Guevara había tenido una formación también cultural y cinematográfica con algunas prácticas en México.
Sí.
Y después había otros compañeros con alguna experiencia también creativa en el mundo de la publicidad y de la televisión cubana de la época anterior al triunfo de la revolución. Ahora, la posición que tuvo el ICAI fue formarnos en la práctica, fundamentalmente quedándonos en Cuba, no enviándonos ni a París, ni a Roma, ni a Praga, ni a LOX, la escuela polaca, la escuela de cine de Polonia,
que
tenía mucho prestigio en aquel momento, ni a Moscú, sino se consideró que era mejor invitar cineastas importantes a Cuba y que al trabajar en cursos cineastas nosotros comenzáramos a adquirir experiencia trabajando con ellos. De esa manera pasaron por Cuba cineastas como Joris Evans, el holandés,
sí,
un gran documentalista,
por supuesto,
que estuvo en Cuba, filmó documentales en Cuba y también estuvo un tiempo asesorándonos y dándonos conferencias y narrándonos sus experiencias en lo que era el cine documental.
¿Sí?
También pasó por Cuba Chris Marker,
sí,
el cineasta francés, que también filmó en Cuba y formó parte de esa preparación. Estuvo en Cuba Román Carmen,
uh-huh,
un documentalista soviético,
soviético
importante. Y después se invitaron a realizadores como Peter Brook,
sí,
el director británico,
sí, sí,
Tony Richardson.
Uh-huh.
O sea, le estoy mencionando a golpe de memoria las personas que vinieron a Cuba
en la primera época.
Ajá. ¿Por qué? Porque se consideró que si los cineastas en formación, que es mi caso, pero mi caso es bastante representativo de mi generación,
claro,
que teníamos entre 19, 18 y 20 cortos años,
uh-huh,
nos íbamos de Cuba a estudiar a Europa, íbamos a adquirir una formación profesional técnica, pero íbamos a perdernos la experiencia de vivir en el país años que iban a ser demasiado importantes como transformación,
un proceso fundamental,
para que después, claro, no los contaran.
Exacto, exacto, entiendo muy bien lo que me está explicando don Manuel. Dígame, estaba Sabatini también, el célebre guionista, ¿no?, italiano, que
sí, yo tuve el privilegio. Yo fui una de las personas que estuvo cerca de Sabatini cuando él vino a Cuba en el 59 a trabajar en un guión de un largometraje que dirigió Julio García Espinosa, titulado El Joven Rebelde.
Sí.
Pero Sabatini, además de trabajar en ese guión, estuvo unos meses con nosotros y fue muy sugerente escucharlo, oírlo hablar, ver su método creativo de bastante poco escolástico, bien original. Era un hombre que creaba conversando.
Sí.
Su manera de hacer la dramaturgia de un guión era trabajar en equipo, conversando. Y, por ejemplo, yo personalmente, ya como experiencia personal,
sí,
puedo decir que a mí me influyó mucho la experiencia de conocer y estar cerca de Sabatini.
¿Cuántos jóvenes eran como usted en esa época escuchando a estos maestros?
Yo creo que en aquel momento los que después íbamos a terminar dirigiendo podíamos ser alrededor más de una docena, tal vez no llegamos a la veintena, que teníamos desiguales formaciones.
Niveles.
Yo, por ejemplo, no tenía ninguna experiencia práctica, era esencialmente teórica, pero los compañeros que habían estado trabajando en la televisión cubana de la época anterior al año 59,
sí,
tenían una experiencia práctica, y la televisión cubana, por la influencia de los Estados Unidos, era una televisión con un nivel para la época bastante alto. Cuba fue un país de los primeros países en el mundo que tuvo televisión. Aquí la televisión empezó en 1949-1950, y
sí,
con la influencia de los Estados Unidos, desde el punto de vista técnico profesional, los compañeros que llegaron al ICAI a trabajar, que venían de la televisión capitalista,
uh-huh,
eran compañeros que tenían una preparación profesional bastante buena y parcialmente aplicable a la creación después cinematográfica.
Estamos presentando ICAIC, 55 años de cine y cultura descolonizadora.
¿Qué sabrá mi niño de 12 horas que no se posaron juntos? sabrá mi niño de 12 horas que cogían camino al coger vereda. Que sabrá mi niño de 12 horas que no se rompieron en el peñasco. Que sabrá mi niño de 12 horas que volaron.
Icaic, 55 años de cine y cultura descolonizadora. Con la participación del cineasta y director cubano, Premio Nacional de Arte de Cuba en 2013 y fundador del Icaic, don Manuel Pérez Paredes. Una vez que ya se echó a andar el tren, ¿no?, por decirlo así, el barco, ¿cuáles fueron las temáticas que los cineastas desarrollaron preferentemente en el Icaic en esos primeros momentos? Y a lo largo del tiempo y hasta ahora, ¿cuáles fueron los temas? ¿Cómo se fueron escogiendo? Hemos visto películas interesantísimas. Una de ellas es la que usted mismo ha realizado, El hombre de Maíz y Nicú, que es una película de una factura extraordinaria, muy, muy sencilla y al mismo tiempo muy profunda. Personalmente lo digo.
Bueno, yo le puedo decir que nosotros, yo diría que la primera generación de cineastas que nos formamos en los años 60 hasta bien avanzado, los años 70,
sí,
hicimos un cine que en parte estaba vinculado a narrar la épica de la historia del proceso revolucionario cubano. Cada uno a su manera, cada uno con su visión particular, creativa de la realidad, pero en esos años, no de manera absoluta, pero sí de manera mayoritaria, predominaba un cine que abordaba acontecimientos históricos contemporáneos o cercanos históricamente, o había un rescate de la historia del país, un poco siguiendo el razonamiento que yo comparto, de que al no existir un cine nacional, profundamente nacional, antes del 59, el cine es como, yo comparto la idea de que un país que no tiene cine nacional es como una familia que no tiene álbum fotográfico, no tiene historia,
claro,
visual.
Que sí. Claro que sí.
Esto sí era importante en los años 60 del siglo pasado. Bueno, pues ahora en el 2014, con el mundo digital, es inconcebible.
Claro que sí.
Lo cierto es, claro, que en aquellos años era importante incluso expresar en imágenes la identidad nacional de un país que no tenía una historia visual. Por eso se hicieron muchos documentales e incluso la mayor parte de nosotros nos formamos haciendo cine documental para después, se convertía como en la escuela para después pasar a la experiencia de la ficción. Por ejemplo, en mi caso personal, yo hice cine documental, aunque yo personalmente no me siento tan identificado con la expresión del género documental y me siento mucho más cerca de expresar lo que puedo decir como creador en el plano de la ficción, pero surgieron cineastas extraordinarios como Santiago Álvarez.
Exactamente.
Seguramente usted ha oído hablar de él o conoce algo
y
de
hemos
su
tenido
obra,
la suerte de que
resultaron.
No, de ver algunos trabajos de Santiago Álvarez son extraordinarios y no hay nada más que aconsejarlos a sí mismo, como los suyos, como los de Tomás Gutiérrez Alea, como los de Solás y otros cineastas cubanos. No se preocupe, creo que aquí nuestros auditores deben estar contentísimos escuchando todo lo que usted nos explica, don Manuel. Me imaginamos bueno, pues, también que usted tuvo también la suerte, ¿no? Y todo este equipo de personas con las que usted estuvo, se encontraron de alguna manera frente a un lienzo, perfectamente virgen. Había que hacerlo ¿frente? Todo, crearlo todo, pintarlo todo, ¿no? Dibujarlo todo, en ese proceso.
De alguna manera se puede decir que sí. Ahora, al mismo tiempo, por supuesto, la temática histórica, la temática más inmediata y la temática de ir al pasado y hacer películas que tuvieran que ver con la identidad nacional, las guerras de independencia o las luchas contra el colonialismo español, cuando Cuba era una colonia de España. El cine cubano realizó en el año 68 una película que para nosotros es un clásico nacional, que es Lucía,
sí,
realizada por Humberto Solás, que es un compañero de mi generación, que hace Lucía teniendo solamente 27 años, y que es un fresco que a través de tres historias, de tres mujeres cubanas, uh-huh, en tres momentos diferentes de la historia de Cuba, cuenta la historia de Cuba a través de las mujeres cubanas de finales del siglo XIX, de mediados del siglo XX y post-revolución.
Magnífico filme.
Ahora, hay una evolución. Al mismo tiempo, el cine cubano comenzó ya a abordar la problemática que se iba dando dentro de la propia revolución. O sea, dentro de la revolución comenzaba, como en todo proceso humano y social, sí, a darse conflictos internos muy fuertes, como usted conoce, y conocen seguramente los que me escuchan, y comenzó también a aparecer un cine que analizaba, a veces con humor, a veces de manera reflexiva, los problemas que se le daban dando a la sociedad cubana en la década del 60. En este caso, yo creo que nadie de nosotros logró obras tan importantes en los años 60 como Tomás Gutiérrez Alea, uh-huh, porque le menciono dos películas que para mí son paradigmáticas. Una con sentido del humor, que se titula La muerte de un burócrata, que es una comedia,
sí, sí,
que
sí,
critica el burocratismo en la sociedad cubana de aquellos años. Y otra que ha pasado a ser un clásico, ya no cubano ni latinoamericano, sino creo que es una película de resonancia universal, es Memorias del Subdesarrollo.
Del Subdesarrollo, sí, una película excelente que también recomendamos, sí, a quienes entre nuestros auditores no la hayan visto. Lucía ya la ha nombrado, otras son todas, pero de una, o los noticieros, ¿no? Dirigidos, los documentales de Santiago Álvarez.
Los noticieros.
No, hay un mundo ahí de conocimiento y de, sobre todo de contemporaneidad. Eso es muy interesante en el trabajo que observamos del ICAIC y del cine cubano de la época. Es el hecho de que va con su tiempo. Todo va como acompañando al tiempo. Y como dice usted, decía recién, si hubiera existido todos estos medios digitales y muy rápidos, esta especie de frenesí de contarlo todo, al final es una cacofonía. Quizás eso también ha permitido que no ocurra lo que en algunas ocasiones se podía ver en otros casos, de otros movimientos, de otros procesos, que se hacía un cine de mucha propaganda, que no atraía, porque eran discursos demasiado dogmáticos, ¿no? Alejados de una realidad, eran cosas como hechas en una oficina. No sé, ¿qué opina usted?
Mira, yo creo que tuvimos la suerte de que en el caso del ICAI, los fundadores principales, los que desarrollaron la política cultural, eran cineastas, no eran funcionarios, no eran funcionarios políticos devenidos dirigentes culturales, sino eran auténticos hombres de cultura.
Artistas.
Entonces eso permitió que, por ejemplo, se decía, desde que se creó el ICAI, el cine es un arte. Pero eso puede ser, por supuesto, un enunciado formal y punto. No, yo creo que nosotros nos formamos con una política que partía de la base de que incluso la eficacia artística solo se lograba, perdón, que la eficacia política solo se lograba cuando había eficacia artística, y que la eficacia artística era la garantía de que el proyecto que tú defendías en términos políticos o ideológicos solo se respaldaba si tenía un resultado artístico. Está claro que esto, verbalmente dicho así, suena muy bonito, sí, pero no hay nadie que garantice una obra de arte. Por eso, la posición que tenían los fundadores, llevar al primer lugar, era: lo importante es no crear un organismo estatal que produzca cine. Lo importante es crear un organismo estatal que sea capaz de generar un movimiento artístico. Porque un organismo estatal por sí solo no garantiza nada. La voluntad de hacer arte la tenemos todos, pero las películas, incluso las malas películas, son también muy trabajosas. Quiero decir, el resultado artístico no significa que el artista trabaje más que el no artista. Toda película requiere un gran esfuerzo económico y creativo, y el arte no se hace por decreto. Pero si se crea una atmósfera creativa con un amplio margen de libertad expresiva y hay talento en los que la están haciendo, existen más posibilidades de que los resultados sean artísticos o por lo menos respetados como voluntad artística. Nadie puede garantizar que va a ser una obra de arte antes de hacerla. Pero bueno, esa voluntad primó entre nosotros y yo creo que nos ayudó, porque los que dirigían eran políticos cultos, eran hombres de cultura, no eran solamente cuadros políticos ejerciendo el funcionariato, o sea, la función de dirigente, sin tener una sensibilidad ante la cultura.
No manejaban solamente presupuestos o programas determinados. De alguna manera se puede decir también que el ICAIC ha sido el instrumento principal de lo que hoy día en países como Bolivia se llega a determinar hasta la existencia de un ministerio, ¿no? El Ministerio de la Descolonización. El ICAIC empieza, ¿no? Algunas personas con las que hemos conversado del tema me dicen: oye, sí, lo que pasa es que el ICAIC era un proceso de descolonización cultural que era necesario en Cuba. ¿Cómo ve usted eso, don Manuel?
Mira, eso que me pregunta es bien interesante, porque me da pie para añadirle una información adicional a esta. Por supuesto que el ICAI, al mismo tiempo que tenía la voluntad de hacer obras de arte, no podía vivir al margen de la realidad del país, y también el cine jugó un papel haciendo documentales didácticos y haciendo documentales informativos. O sea, no se vivía en una nube, se vivía en una realidad concreta, y la voluntad de hacer cine artístico no significaba ignorar que también el país necesitaba de un cine que en ocasiones podía divulgar cosas necesarias a la población con eficacia comunicativa, agradable, donde había temas que podían tener que ver con la salud pública o con la educación, y que el país también necesitaba de eso. Pero eso que usted me acaba de mencionar de la descolonización es importante por lo siguiente: Cuba no produce un cine capaz de cubrir las pantallas del país. Entonces, el cine, lo más importante de la descolonización que usted mencionó, era sobre todo que el cine no cubano, el cine extranjero que se veía en Cuba, fuera un cine diverso, diferente. ¿En qué sentido le digo? En Cuba se estrenaban aproximadamente, después del triunfo de la Revolución Cubana, hasta 1990, que entramos en la crisis tan fuerte que usted conocerá.
Sí, sí.
El cine cubano estrenaba unas 120, entre 120 y 140 películas al año. Lo más importante para la política del ICAI en esa etapa era que esas películas fueran diversas en términos culturales. No existe en el mundo la posibilidad de estrenar 120 obras de arte al año. Hay que estrenar un cine de entretenimiento, un cine recreativo, el mejor cine posible, pero imposible pensar que vas a poner toda la semana tres películas, dos películas, más o menos se estrenaron dos, tres películas toda la semana, que van a ser obras de arte. Pero lo que sí era muy importante era tratar de conseguir el mejor cine posible, en eso también influía la economía, los recursos con que contaba el Estado cubano para comprar los derechos de exhibición, y era importante la variedad. Lo mismo se veía cine polaco, cine soviético, cine belga, cine alemán, cine francés, cine italiano, cine latinoamericano. Quiero decirle, Cuba hasta 1959 era un país con un predominio. ¿Usted me oye bien?
Sí, sí, perfectamente, gracias.
Bueno, el predominio de exhibición en las salas comerciales de Cuba era predominantemente un cine norteamericano. Dominaban las casas distribuidoras de cine norteamericano.
La Metro.
Había
y otras.
Una franja.
La Metro y otras distribuidoras, ¿no?
Sí, Artistas Unidos, la Warner Bros., las grandes compañías de la época. Exacto. Universal International, la Warner, la Metro, Artistas Unidos, las casas importantes de la época, algunas de las cuales incluso ya han desaparecido. La 20th Century Fox también apareció después. Y también había una franja para el cine mexicano. ¿Por qué? Cuba tenía hasta el año 61 aproximadamente un 20-22% de analfabetos que no podían leer el subtitulaje del cine norteamericano. Esa franja, sobre todo en provincias, en zonas rurales, donde había cine, consumían mucho, por razones culturales y porque no podían leer subtítulos, el cine mexicano. O sea, cine norteamericano y cine mexicano. Aunque el cine mexicano también lo veían los no analfabetos, porque como le decía, los vínculos culturales con México siempre han sido fuertes. Y nos llegaba, nos llegaba un cine europeo, fundamentalmente de Italia y de Francia. Y también nos estuvo llegando, a la última hora de los 50, el cine español, que empieza en la época de Bardem, de Berlanga y del renacimiento que tuvo el cine español en un momento dado, aún en época de Franco. Nos llegaba excepcionalmente algún cine alemán, pero no nos llegaba ningún otro cine del resto del mundo. Uno de los primeros
y cine ruso también, imagina, había cine ruso ya también, ¿no? Soviético.
No, pero el cine soviético, y todo ese cine llega post-triunfo de la revolución.
Ah, sí, claro que sí, por supuesto.
A partir del 62, comienza a llegar cine polaco. El cine polaco fue un cine que originalmente tuvo mucha influencia en Cuba, porque tanto Bajda como Moon, como Kamalerowicz, fueron realizadores polacos que tenían mucho eran muy respetados por nosotros en la etapa formativa nuestra de los 60. Pero también llegó el cine soviético, pero tratamos siempre de seleccionar lo mejor de cada país. Sí tuvimos un serio problema, como resultado de lo que ustedes conocen, nuestra relación o nuestra ausencia de relación, la hostilidad de la que tiene el gobierno norteamericano,
el bloqueo
con la revolución cubana,
sí, claro,
que trae consigo que hay un bloqueo que nos impide poder ver no solamente el buen cine norteamericano, sino también nos vimos con la dificultad de que en ocasiones películas europeas cuya distribución para América Latina las tenían casas distribuidoras norteamericanas no podían ser exhibidas en Cuba porque la distribución para América Latina la podía tener una de las grandes casas distribuidoras norteamericanas. Eso nos afectó porque en los Estados Unidos, como todos sabemos, se produce un cine importante, grandes directores, y nos costaba trabajo. Teníamos que recibir a través de trasmanos la posibilidad de poder ver películas de Arthur Penn o de, estoy hablando de la década del 60, sí, de directores importantes como Kubrick, para mencionar dos solamente, pudiéramos entendernos más. Ya, el bloqueo en el ámbito cultural dificultó el que en ocasiones tuviéramos la posibilidad de ver el mejor buen cine norteamericano que se exhibía. Pero lo más importante es el término que usted utilizó cuando habló de descolonización. Para nosotros la única manera de descolonizar era diversificar. Diversificar es tratar de que la gente que va al cine pueda ver cine de cualquier parte del mundo que valga la pena culturalmente. Y eso es lo que ayuda a la formación del público como espectador cinematográfico.
Don Manuel, muchísimas gracias. Vamos a ir a una pausa, a una pequeña pausa musical con algún tema relacionado con el cine cubano. Y Pablo Milanés, lo adoramos, creo todos. Y bien, una pausita musical y luego volvemos.
De acuerdo.
Sale en busca de lo que ha de proponer para mover su mundo, violentar su acontecer. Le dicen que es imposible, que eso no se puede hacer, lograr la maravilla de vencer. Se cargará de sueños, de quimeras y de fe, evocará leyendas y aventuras, y en su amor encontrará los hombres que creyeron su pasión, y juntos se les ve rumbo a la acción. Modernos caballeros rompen lanzas por doquier, no avance el que no tiene voluntad para crecer, se quede en el camino que nunca pudo ser. Si el hombre se propone en las estrellas conseguir, el pecho de su amada brillará en el porvenir. El hombre no se sienta a ver el fruto de su acción, mañana propondrá llegar al sol. No avanza el que no tiene voluntad para crecer, se quede en el camino que nunca pudo ser. Si el hombre se propone las estrellas conseguir, el pecho de su amada brillará en el porvenir. El hombre no se sienta a ver el fruto de su acción, mañana propondrá llegar al sol.
Estamos presentando ICAIC, 55 años de cine y cultura descolonizadora, con la participación del cineasta y director cubano, Premio Nacional de Arte de Cuba en 2013 y fundador del ICAIC, don Manuel Pérez Paredes. Quería preguntarle, don Manuel, sobre el tema de la distribución. Sabemos siempre que, si bien existen festivales, se ganan premios, usted ha tenido premios, bien. Entonces, mi pregunta es la siguiente. Los cineastas, y el cine mismo, necesita del respetable, ¿no?, del público, que es el que determina el éxito o el fracaso, entre comillas, de las obras cinematográficas. ¿Cuál es su experiencia en la materia? Y también, ¿qué percepción tiene del cine cubano? ¿Qué observa usted con respecto al exterior? ¿Salen a otros países todas las obras? ¿Quién las adquiere? ¿Qué piden los distribuidores internacionales?
Mira, ahí le debo hablar aclarándole que no soy un especialista, le voy a hablar de manera muy general porque no domino en profundidad el tema. Y también tengo la impresión de que se han dado como etapas. Yo creo que el cine cubano, en primer lugar, nosotros por suerte mantenemos con relación a nuestro público, al público cubano, una relación buena. O sea, el público cubano le interesa el cine cubano y sigue el cine cubano, yo me atrevería a decir sin exagerar, que con un gran interés y hasta con pasión. Ve el público las películas cubanas y las disfruta o las critica, pero las sigue. O sea, no es indiferente. Si ven una película cubana y no les gusta, no tienen tanta aceptación como otra, y pueden ser apasionados tanto al celebrarla como al criticarla, pero lo que no es indiferente, lo cual es muy bueno para nosotros, esa vinculación con nuestro público y con el público latinoamericano, al que nos cuesta trabajo llegar, porque hay una realidad en el mundo de hoy que se mantiene vigente, ¿no? Uh-huh. Que hay una realidad en el mundo, que es que la distribución internacional sigue siendo, no solamente en Cuba, también en Europa, no por gusto se lucha por la excepción cultural. Exacto. El mercado mundial cinematográfico está controlado por las grandes casas distribuidoras, fundamentalmente norteamericanas, y el cine cubano se ha logrado abrir espacios, pero yo diría que los espacios que se ha logrado abrir en el mercado internacional son como brechas, como endijas, porque es muy difícil para el cine cubano lograr... ¿Me sigue, no? ¿Me
oye? Sí, le escucho, estoy atentísimo.
Es difícil conseguir grandes espacios. Hoy día, claro, con las nuevas formas de distribución, con internet, con el crecimiento de las televisoras, pues el cine cubano se mantiene, pero yo creo que lo hace con dificultades. No sé si usted conoce, por ejemplo, tenemos un caso, la película Fresa y Chocolate,
sí,
de Tomás Gutiérrez Alea y Juan Carlos Octavio. Bueno, consigue, porque es nominada al Oscar, no gana el Oscar, pero es nominada, que Miramax la compre, y al comprar a Miramax, la película entra por la boca de una gran distribución mundial norteamericana, y por supuesto es la película cubana que más se debe haber visto en las pantallas de cine del mundo, porque entró por el mecanismo del cine de distribución de una gran transnacional.
Claro que sí.
El cine cubano, yo creo que el cine cubano sigue manteniendo ese prestigio, pero creo que también en los años en que estamos hablando, usted y yo ahora en esta entrevista, creo que nosotros estamos en un momento importante para reflexionar y para cambiar. O sea, yo diría que este es un momento importante de cambio generacional y de modos de pensar y repensar el cine que tenemos que hacer tanto para nuestro público como para el público, el destinatario internacional. El momento en que estamos hablando, en el que se está celebrando esta conversación entre usted y yo.
Sí, claro que sí. Mire, justamente usted me está quitando las preguntas de la boca, pero ya me está respondiendo, efectivamente. Ya me lo está diciendo de alguna manera, pero profundicemos un poco más. ¿Cómo ve usted las nuevas generaciones, o en las nuevas generaciones, la obra del ICAIC? ¿Qué cine se está haciendo, bueno, en Cuba? ¿Cómo los jóvenes que están estudiando ahora ahí, los nuevos, como usted, cuando tenía 20 años?
Yo tengo la siguiente interpretación de la realidad. Esta realidad, seguramente, si habla con tres de compañeros, se va a encontrar con tres matices, tal vez no grandes diferencias, pero sí matices diferentes en el modo de encarar el momento actual. Yo creo que la generación que fundó el ICAI y la generación que se sumó en los años 70 al ICAI, fundamentalmente éramos muy parecidos. Uh-huh. Éramos una continuidad de padre a hijo. Ya uh-huh. cuando llegaron los nietos, comenzaron a darse matices. Con la aparición hacia finales de del siglo pasado, yo te diría hacia los años 90 del siglo pasado, uh-huh. comienza a surgir una generación de futuros cineastas que ya son creadores que pueden clasificarse como cineastas o creadores audiovisuales, que lo mismo piensan en la pantalla grande, en la ventana, que es la sala de cine, como pueden estar pensando en las otras formas de distribución del cine, como es la televisión, o como es el cine comunitario, o ya más recientemente Internet.
Claro que sí.
Ya, con la aparición de las redes sociales, con la tremenda crisis que se ha dado en el mundo, y en particular que se da en Cuba a partir del fracaso del socialismo real en Europa Oriental, uh-huh. la desaparición de la Unión Soviética. Todo esto tiene una conmoción de tipo económico, pero también de tipo cultural. Y la generación que vendría a ser la de nuestros nietos, y hasta pudiéramos comenzar a hablar ya de los bisnietos,
sí.
comienza a tener otra manera de ver la realidad del cine, tanto industrial como artísticamente. Lo primero que se me ocurre decirle es lo siguiente: yo formo parte de una generación que se formó con un cine de presupuesto estatal. Quiero decir, si yo hago una película y es exitosa, bien. Si yo hago una película que no es exitosa en términos comerciales, eso a mí no me afecta.
Claro que sí.
Porque el presupuesto estatal asume culturalmente ese costo. A partir de la crisis económica, comienza a surgir un cineasta, un teleasta, un creador audiovisual, uh-huh. que te establece una relación mucho más estrecha entre cine y economía. Yo puedo decir que nosotros tuvimos la ventaja, pero no sé hasta qué punto es una ventaja que puede convertirse a veces en una desventaja, de vivir al margen de la economía, de que las películas, al mismo tiempo que el Estado tiene que proteger la cultura, y no se puede pensar que toda obra de arte tiene que ser rentable,
claro que sí.
tampoco se puede vivir de espaldas a la economía. Tiene que haber como buen equilibrio.
Por supuesto que sí.
La nueva generación trae consigo, yo no voy a decir que ni mejor ni peor, porque ahí seguramente va a haber un conflicto generacional. Yo veo la vida de una determinada manera y ya no la voy a cambiar. Sencillamente, creo que los nuevos cineastas, los nuevos creadores audiovisuales, traen una visión de la realidad que no es antagónica, o no tiene por qué ser antagónica, pero no es la misma que tengo yo, o que tiene una parte de los realizadores que tienen mi edad, o más o menos, o yo le decía a usted, incluso los que venían detrás de nosotros, hasta los que tienen de 50 años en adelante, pueden estar más identificados, o podemos estar más identificados en la manera de abordar el cine como creación económica y artística. Los que tienen menos de 50, y sobre todo menos de 40 y de 30, ya comienzan a pensar en un cine, incluso de productoras independientes, o sea, trabajar vinculados al Estado, pero con autonomía. O sea, ya no el ICAI del futuro, el ICAI que se está repensando hoy en día,
¿sí?,
ya no puede ser el ICAI que existió en la década del 60, del 70, del 80 y del 90 del siglo pasado.
Ya cumplió su función. Etapa, ya cumplió esa función, ¿eh? Ya cumplió su primera función, ahora pasa a otra cosa, ¿no?
Claro, ahora te tiene, y en eso estamos, vamos a ver si logramos hacerlo bien, tiene que repensarse para actualizarse en un mundo que es totalmente distinto al mundo que en el que yo me formé como cineclubista en los años 50 del siglo pasado. Se forman de otra manera. Yo personalmente creo que traen virtudes que yo no tengo, y también creo que le faltan cosas que yo sí tengo. O sea, ahí viene el conflicto generacional.
O quizás...
Las redes sociales...
Sí. Sí.
No, dígame usted.
No, o quizás el intercambio, ¿no?, de experiencias. Bueno, yo te puedo enseñar esto. También usted tiene tiempo todavía de aprender otras cosas. Eso es así, ¿no?
Claro. No, además, el que no esté en condiciones de aprender tiene que salirse. Porque la velocidad de los cambios es muy violenta. Es muy violenta. O sea, es también muy complejo que la gran crisis de tipo económico, político, ideológico que se dio en el campo de las ideas progresistas, revolucionarias, etcétera, a partir, para mencionar una fecha simbólica, a partir de 1989,
¿sí?,
con la caída del Muro de Berlín hasta acá, todos estos cambios tan fuertes han coincidido también con una expansión tecnológica, con una revolución digital importantísima, y los medios de comunicación, los medios de información, son de los más... La revolución que se ha dado en esos medios se ha dado de una manera espectacular e influye también en todo esto que estamos conversando usted y yo.
¿Se puede decir que el discurso del ser humano tiene que adaptarse a esas tecnologías para cambiar, que las cosas esenciales van a tener que cambiar, o lo esencial sigue siendo lo esencial, digamos, ¿no? Eso simplemente está cambiando un modo de funcionar. Se jugaba fútbol de una manera cuando fue el primer campeonato de fútbol, recordando, ¿no?, la Copa ahora en Brasil, y hoy día se juega de una manera muy distinta que en la época del maracanazo, ¿no?
Yo tengo la impresión, porque no tengo ideas totalmente acabadas en todo este asunto, que lo esencial sigue siendo lo mismo. Pero sin embargo, creo que de todas maneras los cambios obligan a repensar, por lo menos en el campo de la expresión audiovisual, en el campo de la expresión de las ideas, en el campo de la comunicación, es todo esto, de alguna manera es como que lo esencial sigue siendo lo mismo y al mismo tiempo cambia. Me cuesta trabajo porque no elaborar una conversando por esta vía, pero o sea, es muy importante la revolución tecnológica, los cambios de lenguaje terminan también, o sea, yo creo que la forma termina también incidiendo en el contenido. Uh-huh. Forma y contenido son inseparables. Entonces, es posible que yo siga diciendo lo esencial del proyecto del cultural que uno tiene no ha cambiado, y al mismo tiempo, sin embargo, de alguna manera hay cambios.
Pues bien, don Manuel, muchísimas gracias. Estamos llegando al final de este especial sobre los 55 años del ICAIC. Usted es uno de los fundadores y tenemos la suerte de poder conversar con usted. Le agradecemos mucho en nombre de nuestros auditores. Antes de terminar, quizás algunas palabras para jóvenes que se interesen en el cine y quisieran emprender la carrera que usted realizó y sigue ejerciendo, la de cineasta.
Mira, pues yo me cuesta trabajo hoy día, vivimos en un mundo tan distinto. Ahora, yo me formé de una manera en la que el cine para mí es una manera de vivir, de expresarme, y de una estrecha relación con la realidad. O sea, para mí el cine es una manera de vivir, y yo disfruto lo mismo cuando hago un guión, cuando hago una película, que cuando ayudo a alguien a mejorar un guión, cuando puedo dar 4 consejos o 3 sugerencias y mejorar el proyecto de alguien, bien en fase de edición, bien en fase de guión, en fase de edición, me siento realizado, porque tengo una cierta vocación docente como cineasta. O sea, aparte de la de expresiva, yo he trabajado como asesor de proyecto y tengo una cierta vocación de maestro en el campo cinematográfico. Entonces, realmente lo más importante es esa relación que tiene el cine con la posibilidad de tratar de mejorar cada vez más un poco el mundo en que vivimos, y conseguirlo a través de la creación artística, a través del cine, ¿no? Eso que me pasó a mí con Ladrón de Bicicleta, que después que pase ahora con otras películas más modernas, ¿no? Pues tal vez Ladrón de Bicicleta hoy día, para la generación que tiene 15 años o 16, ya sea una película vieja, como la ha envejecido. No para mí, pero tal vez hoy en día sean otras las películas el equivalente de lo que fue para mí Ladrón de Bicicleta. Es lo que se me ocurre decirte, y agradecer mucho que hayan tenido el gesto de invitarme a hablar con ustedes y poderles expresar mis puntos de vista personales y, de paso, mi visión de la realidad del ICAI, que es también un poco hablar un poco del país en el que vivo.
Don Manuel, muchísimas gracias y felicitaciones a todos los miembros del ICAIC, una obra magnífica que sigue su curso y que sigue también en un proceso de adaptación y de cambio, de los que esperamos solamente éxito para ustedes.
Ah, bien, gracias a usted por las palabras.
Amables auditores, hasta aquí esta primera parte del especial ICAIC 55 años de cine y cultura descolonizadora. Agradecemos a todos quienes hicieron posible este programa, en particular a don Manuel Pérez Paredes, al servicio de prensa de la Embajada de Cuba en Bélgica y a los miembros del ICAIC. Si desean volver a escuchar este programa, pueden encontrarlo en el sitio radioteca.net y buscar por Campus Latino Mosaico Cultural. Sigan en nuestra compañía. Luego llega Latitud Sur y las noticias de la semana que concluye. El equipo de Campus Latino y Alejandro Adonis, quien les habla, les desean muy buenas tardes.